Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes a todos. Queremos comenzar disculpando la presencia de la ausencia prácticamente de Christopher Michael Domínguez, quien lastimosamente no pudo venir por motivos de fuerza mayor. Y claro, ninguno, ni Carlos ni yo, estamos en condiciones de hablar sobre Octavio Paz como lo pudo haber hecho Christopher, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer, y aquí también le agradezco a Carlos aceptar la invitación, pues pensamos en hacer una conversación comparando dos figuras emblemáticas cuyos centenarios acaban de pasar, como lo son Octavio Paz y Julio Cortázar. Entonces, esperamos que este cambio en el programa sea de su agrado y bueno, creo que ya podemos entrar. Siento una especie de obligación moral, si se habla sobre Cortázar ante tanta gente, de recordar una figura muy querida por todos los cortazarianos que nos dejó hace poco, como lo es Aurora Bernárdez, la primera esposa de Julio Cortázar, quien murió hará 2 meses en París, tuvo una pequeña caída y bueno, eso desencadenó en algo. Carles Álvarez Garriga, quien es este otro gran cortazariano actualmente responsable, bueno, de la edición de los 5 tomos de cartas, de ese libro precioso que se llama Cortázar de la A a la Z, que es un libro que hay que tener, y de tantos otros papeles recuperados, pues escribió un texto muy bonito que yo no sé si algún día verá la luz, porque le hace una hermosa justicia a esa figura. Con Carlos, pues, de hecho, compartimos hace 2 años ya, en el curso de verano de la Universidad Complutense, en El Escorial, un curso sobre Cortázar, que fue ofrecido en el marco de estos cursos, y con Carlos era el director, yo estaba del secretario del curso, y estuvimos 3 días con Aurora Bernárdez. Y bueno, hay un aura que lo deja uno bastante impactado, o sea que es una partida que nos deja bastante tristes, eso primero. Perdón, me habían pedido y repetido que por favor los celulares si los pueden apagar o por lo menos los pueden poner en vibración. Muchas gracias. Bueno, Carlos, si entramos ya directamente en lo que vamos a hablar, creo que un punto fundamental que une las dos figuras de Octavio Paz y Julio Cortázar, pues es este convulso escenario del siglo XX político latinoamericano, ¿verdad? Los dos nacen en 1914 y pues los dos viven las mismas experiencias políticas, así que le propongo que comencemos con el tema político y específicamente con un año que es fundamental en la vida de Octavio Paz, como lo es el año de 1937, año en que publica un poema, No pasarán, contra las fuerzas fascistas y franquistas, y también con su viaje a Valencia, ¿verdad?, al Congreso.
En efecto, el año 37 es determinante para Octavio Paz, porque lo invitan, siendo muy joven, escasamente un veinteañero, a participar en un congreso importantísimo, donde iban las celebridades mundiales de las letras, a defender la República Española, ¿no? Esto fue en el 37, en plena guerra civil, había bombardeos, y ahí se reunió, digamos, con lo más selecto de la literatura latinoamericana y de la literatura francesa, y en general de la literatura europea. Lo curioso o lo paradójico es que en esa época Paz era un militante de izquierda, de una izquierda heterodoxa, no decididamente vinculado al Partido Comunista, pero sí, sin duda, muy, muy, muy de izquierda. Era alguien que incluso escribió poemas comprometidos, poemas en defensa de la República. Y su vínculo con las letras estaba en una estrecha relación con la política y con una idea que empezó a evolucionar en ese momento y que no lo abandonó nunca, que fue el de la revolución. Paz, en efecto, era un poeta, pero desde su temprana juventud hasta sus últimos días siempre se sintió un revolucionario. Cortázar tuvo un camino similar pero distinto y casi que opuesto. Cortázar empezó siendo un joven muy atento a las manifestaciones culturales de su momento. Era un ávido lector, un visitante de museos frenético, estaba al tanto de lo que ocurría en la música, fanático del jazz, como se sabe, estaba al día en poesía, en pintura, estaba muy atento a lo que hacían los surrealistas, y la política le interesaba muy poco, poquísimo. Mario Vargas Llosa cuenta una anécdota, y es que una vez le propusieron que conociera a Juan Goytisolo, un escritor español, y él dijo, no, es demasiado político. O sea, la política era una materia que no le interesaba. Mientras Octavio Paz estaba muy metido en política, y una política de izquierda bastante radical, Cortázar estaba totalmente distanciado. Y de pronto llega un momento en donde se invierten los caminos, ¿no? Se invierten las historias. En el caso de Paz se da cuando empieza a ver el tipo de fanatismo y de intransigencia que hay en el Partido Comunista. Después, cuando lee el archipiélago Gulag, y cuando empieza a relacionarse con rusos que han abandonado la Unión Soviética y que empiezan a dar testimonios de lo que fue el Gulag y de lo que pasó durante todos estos años. Empieza a distanciarse de la izquierda radical, se vuelve un socialista y ya al final de sus años empieza a considerarse un liberal. Cortázar vivió el camino opuesto. Cortázar, muy indiferente a la política en sus primeros años, entra en contacto con la Revolución Cubana y se politiza. Se politiza de una forma radical, comprometida, y sus escritos empiezan a ser comprometidos. A diferencia de Paz, que hizo poemas comprometidos en los 30 y que después renegó de esa tendencia literaria, Cortázar empezó a dejar que la política permeara, o que el compromiso político permeara sus escritos al final, no al final de su vida, pero sí, digamos, hacia los 60 y hacia el 69, más concretamente, con el libro de Manuel, ¿no?
Claro, resulta fundamental para establecer este paralelismo entre las dos figuras, cómo Octavio Paz en 1937, como mencionábamos, publica No pasarán, y está a muy pocos años, en realidad, de recibir este gran éxodo de españoles que llegarán a México, ¿cierto? Y que esto contribuirá en una riqueza intelectual y que, sin lugar a dudas, puede ser uno de los primeros causantes de lo que va a ser El laberinto de la soledad de 1950, es decir, una pregunta por la identidad. Ayer lo hablábamos en una sesión del arte como ensayo, cómo el ensayo se caracteriza por una por una pregunta prácticamente por la propia identidad, y sin lugar a dudas México pues gozó de una influencia muy positiva desde todas las generaciones que llegaban de España. Ahora bien, en 1937, mientras Octavio Paz está viajando en Valencia, pues Julio Cortázar está dictando clases primero en Córdoba, Argentina, y después en un pueblito que se llama Chivilcoy, y está dictando clases de geografía e historia y ciencias naturales. Uno lee las cartas y se nota la tremenda, tediosa y aburridora realidad que está viviendo, y no lo deja pasar. Decía, como hay alguien que le escribe una carta que dice, te podría escribir cualquier cosa, banal por supuesto, y eso sería una excelente carta para escribir en Bolívar, ¿no? De hecho, en el 37, Cortázar tiene planeado viajar a México y estar un mes en México, y extraña mucho que no haya esa posibilidad de aventura, digamos, de intelectualidad que ya él empieza a notar. Mientras que está, por lo tanto, en Chivilcoy y Córdoba, pues ¿a qué se dedica? Y esto está un poco para retomar las palabras de Carlos. Se dedica a leer, y lee de manera obsesiva, encerrado en su casa, en su pequeño apartamento. No en vano, en un libro que precisamente editó Carles Álvarez y que salió hace unos 2 años, se llama Clases de Literatura, que son unas grabaciones que se descubrieron hace relativamente poco,
de una invitación que la Universidad de Berkeley le hizo a Cortázar en el 80-81, no me acuerdo, creo que es en el 80, y que él empieza sus clases diciendo: mi vida prácticamente se puede dividir en tres grandes etapas. La primera es una etapa estética, la segunda es una etapa metafísica y la tercera es una etapa histórica. Es decir, es la inversión de Octavio Paz, cuya primera fase podríamos decir que es la histórica, que es la del compromiso histórico frente a lo que está ocurriendo. A Cortázar le pasó al revés, evidentemente, y cuando él se refiere a esta primera época estética, se refiere a un libro muy pequeño de poemas que publicó Presencia, con el seudónimo de Julio Denis, en el que su obsesión de la poesía malarmeliana, prácticamente, que es oscura, bastante críptica, bastante cerrada en sí mismo, es su gran, digamos, ambición, para terminar abriendo por completo esta posibilidad. Es decir, no en vano Cortázar, luego de la escritura de Rayuela, termina viajando a Cuba. Es decir, el primer viaje de Cortázar a Cuba debió haber sido en el finales del 62, comienzos del 63. Seguramente recibió la invitación de la Casa de las Américas justamente cuando estaba corrigiendo las galeradas de Rayuela en París. Así que, y quien recuerde París, quien recuerde Rayuela, sabrá que es una novela de un personaje que está en constante búsqueda. Y es una búsqueda metafísica, de ahí la diferencia que él hace de sus tres etapas, en el que busca la manera de cambiar una realidad. Oliveira, la gran preocupación, que también es preocupación de Paz, por supuesto, pero la gran preocupación es: ¿cómo hago para pensar distinto a la manera como me siento obligado a pensar? ¿Cómo puedo cambiar los cánones de mi pensamiento? Pues bien, no en vano Cortázar, cuando termina de corregir Rayuela y se da cuenta que la búsqueda de Oliveira es una búsqueda fallida, pues le llega la carta de la Casa de las Américas invitándolo a formar parte de la revolución. Es decir, él saca el contenido del libro y de repente lo pone sobre la mesa desde un activismo político que le traerá estas grandes separaciones con Octavio Paz más adelante y específicamente también con Mario Vargas Llosa, por supuesto.
Sí, creo que en los dos, tanto en Cortázar como en Octavio Paz, se ven con mucha precisión dos fuerzas muy potentes que marcaron la vida intelectual y política de América Latina. Por un lado, la revolución cultural, es decir, ese impulso tomado, prestado de las vanguardias artísticas del siglo XX, que pretendía cambiar la vida, revolucionar las mentes, hacer que las vidas dejaran de ser el monótono tránsito por este mundo y se impregnaran de aventura, de pasión, de deseo, que se erotizaran en el mejor sentido de la palabra. Y por otro lado, también la revolución armada, ¿no? La lucha por, de alguna forma, contrarrestar la revolución cultural, porque la revolución cultural venía de afuera. Era una manera de impregnarse de Occidente, de impregnarse de todo lo que estaba pasando en París, de todo lo que estaba pasando en Nueva York, de todo lo que estaba pasando en las capitales de Occidente. Y la otra tenía como lema, la Revolución Armada, el antiimperialismo. Es decir, luchar por contrarrestar la influencia, la presencia extranjera en América Latina. Fueron dos fuerzas muy poderosas, muy en pugna, que chocaron en Cortázar visiblemente, también en Octavio Paz, de alguna forma. En momentos distintos, desde luego. Creo que Cortázar, el momento en donde visibiliza ese conflicto tremendo entre, por un lado, estar fascinado con el arte occidental, con el jazz norteamericano, y por el otro sentir la presión de que debe luchar contra el imperialismo y de que debe reivindicar la autonomía de América Latina, es en el libro de Manuel. Es un libro publicado en el 69, muy criticado, es el libro quizás que más palos se ha llevado de Cortázar, porque Rosa, la literatura comprometida, es un libro que está muy anclado en el momento en que está escrito, que ha envejecido mal, pero que si uno lo lee con ojos, quizás no de literato, sino de sociólogo o de antropólogo, ve ahí un conflicto maravilloso entre esas dos fuerzas culturales. El libro, si recuerdan, empieza de una forma típicamente cortazariana, con unos argentinos en París que intentan hacer pequeños sabotajes culturales. Van a los teatros y empiezan a gritar lo que llamaban la joda y las microagitaciones, es decir, sacudir la mente de los burgueses con actos inesperados, azarosos. Pero de pronto este grupo se da cuenta que eso no es suficiente, y la joda, lo que se llamaba la joda, termina en el preparativo de un secuestro de un político latinoamericano importante. Es decir, de la revolución cultural se pasa a la revolución violenta y armada. Es algo que estaba pasando también en Brasil, por ejemplo. En Brasil, en el 69, estaban secuestrando los grupos guerrilleros a embajadores para presionar a la dictadura. Y esto queda absolutamente reflejado en este libro de Cortázar. Es prácticamente un espejo de su tiempo, porque lo que estaba pasando en la realidad inmediatamente pasa en la novela, e incluso la novela está salpicada de noticias cortadas de diarios en donde se cuentan el secuestro a Charles Elbrick y al cónsul suizo y al alemán y al japonés y demás. Esas dos tensiones están ahí y no están resueltas. Creo que siguen vigentes esas tensiones en Latinoamérica. Por un lado, queremos Occidente, impregnarnos de los avances culturales que emergen de las capitales europeas y las ciudades norteamericanas, pero por el otro lado tenemos cierto tipo de desconfianza aún hacia lo que viene de afuera y hacia lo que no brota de Latinoamérica. Creo que es un conflicto muy propio de la época y que en estos dos autores se vivió con gran pasión, ¿no?
Sí, hay también un contraste que es muy interesante, y es la cercanía de Octavio Paz, por ejemplo, con Estados Unidos. Es decir, viajó a Estados Unidos muy joven, nunca tuvo, digámoslo, un conflicto como definitivamente lo tuvo Cortázar al convertirse en esta especie de cantor de lo que es toda la causa. Hay un año que a mí me parece que es emblemático en todo lo que es la historia política o la vida política de Julio Cortázar, y ese es el año de 1969, por ejemplo, por la misma época de publicación del libro de Manuel, que, por cierto, cuando Carlos decía que en el libro ocurren las cosas que están ocurriendo en la realidad, eso es precisamente lo que busca Cortázar al sacar noticias de periódicos y ponerlas en el libro, de tal manera que el lector de 1970 a 1973 podía reconocer que la realidad que influía sobre los personajes era la misma que le influía él mismo. De nuevo, el acercamiento de la ficción y la realidad que estén sobre un solo plano. Pero volviendo a este año del 69, es muy interesante porque a Cortázar lo invitan en marzo. Una de las universidades Ivy League más importantes de Estados Unidos, como es la Universidad de Columbia, el director Frank McShane lo invita a formar parte de su curso de verano para escritores. Cortázar le contesta una carta muy educada, muy bien escrita, diciéndole: muchas gracias, pero no gracias, porque si yo voy, seguiré el ejemplo de lo que es el imperialismo yanqui y lo que es la fuga de cerebros. Por lo tanto, me es imposible asistir, aunque yo sé que la aula de la Universidad de Columbia me permitiría a mí decir lo que quisiera, pero no puedo hacerlo porque mi presencia allí simbólicamente sería desastrosa. Esto es en marzo. En abril accede a contestar una serie de preguntas de una periodista que se llama Rita Gibert para la revista Life en Español. Entonces no se pueden encontrar, Cortázar está en París y le escribe a Rita que le mande las preguntas, que luego él las contestará, y que de ninguna manera la revista podía publicarse sin tener su aval, luego de revisar que no editaran nada. Y es increíble leer, este es un texto que se puede encontrar por internet, cómo Cortázar en la tercera frase dice: que quede claro, no confío de ninguna manera en una revista como Life en Español. Lo hago porque sé que toca, porque sé que esto es una buena oportunidad, pero desconfío plenamente de las intenciones capitalistas que tiene esta revista. Ese mismo día, prácticamente, que creo que es el 7 de abril, publica en un periódico francés, en una revista francesa que se llama Le Nouvel Observateur, su posición sobre el caso Padilla. que por supuesto a nadie le gusta en la Casa de las Américas. De hecho, en las cartas de Cortázar a Vargas Llosa, en ese momento que todavía había una complicidad, le dice: no me van a entender, me van a recriminar, y eso es efectivamente lo que pasa. Ese día es prácticamente el que comienza esta separación de Cortázar con lo político, prácticamente, perdón, con lo cubano, porque luego saltará a Nicaragua, luego estará también en Chile, etcétera. Pero volvamos a Octavio Paz, porque Octavio Paz tiene una cuestión fundamental, y es que también ocurre, y le pasa también a Cortázar, que es su acercamiento al surrealismo, pero no únicamente al surrealismo, sino a la vida cultural de París de la posguerra, prácticamente. Octavio Paz llega en diciembre del 45 y durante el 46 conoce a André Breton. Y André Breton viene, regresa precisamente de Nueva York. Ahora, ustedes entenderán lo que es una figura tan emblemática como Breton, pregonando la libertad y pregonando el amor, como lo hace de una manera muy bonita el surrealismo, pero apenas llega la invasión nazi, pues Breton sale despavorido y se va a Nueva York, y está en Nueva York hasta el 45, es decir, no se entera de nada. Mientras que todos los franceses de la resistencia se lo van a recriminar fuertemente después. Cuando Paz llega ese mismo año a París, resulta fascinante ver cómo lee el surrealismo depurado por completo de su tensión política. Es decir, se concentra en la poesía y se concentra en eso que es el amor. Pero claro, después de la Segunda Guerra Mundial, el surrealismo camina sobre una cuerda floja. Está a 3-4 años de la aparición de Sartre, de Camus, del existencialismo. Ya no. Breton dice que en alguna entrevista el existencialismo será una moda pasajera, y Sartre le contesta y le dice: sí, ahora el surrealismo forma parte de la otra guerra, del Charleston y del yo-yo. Es decir, no, tampoco había. Entonces, esa llegada de Octavio Paz a París, como también representante de una cultura universal que depura lo político y se queda con lo poético, y de ahí sale un ejemplo que Carlos también conoce muy bien, que es el Paz ensayista, ¿verdad? Que es el de toda la manera como entiende el surrealismo.
Sí, Paz estuvo muy, muy influenciado por el surrealismo, pero él mismo lo confiesa, llegó tarde al surrealismo. Es curioso porque, bueno, primero, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo fue una vanguardia que surge en 1924, tiene como mayor figura André Breton, influenciada por el psicoanálisis, pero también por el primitivismo y por el romanticismo, que suponía rechazar la sociedad moderna, rechazar la sociedad industrial, rechazar la burguesía, es decir, todas circunstancias vitales que imponían cierta servidumbre sobre la vida, cierto tipo de responsabilidades y rutinas productivas que empobrecían la existencia. El surrealismo quiso corregir eso, permitiendo que el lado irracional del ser humano aflorara. Es decir, que la realidad se convirtiera en una suprarrealidad en donde lo real y lo onírico se fundieran. ¿Cuál era el resultado de esto? La magia, lo mágico. Convertir la vida en una permanente aventura, salpicada de aventuras. Por eso, un surrealista como Cortázar paseaba azarosamente por París en busca de lo mágico, de lo maravilloso, de lo inesperado, del azar. Esa era una forma de encantar la vida y sobre todo de combatir los deberes, los compromisos que una vida burguesa impone. Paz llegó tarde al surrealismo. Pudo haber llegado antes, pero no quiso porque estaba muy politizado. Breton, el padre del surrealismo, viajó a México. Muchos surrealistas viajaron a México y Breton no quiso, y Octavio Paz no quiso conocerlos. ¿Por qué? Porque los surrealistas eran trotskistas. Es más, Breton estuvo con Trotsky en México. Escribieron juntos un panfleto, un manifiesto. Y eso para la izquierda radical era un anatema, porque, claro, Stalin había condenado a Trotsky, incluso un muralista mexicano, David Alfaro Siqueiros, intenta asesinar a Trotsky. No lo consigue, pero en el camino deja un cadáver. Es decir, había una tensión política muy fuerte en esa época y Paz, por no verse embadurnado de trotskismo ni de esta izquierda que está empezando a tener desviaciones del Partido Comunista, se abstiene. Es después, cuando empieza a desencantarse de lo que ocurre en la Unión Soviética, que encuentra en el surrealismo una ventana a la revolución que permite la libertad. El surrealismo ofrecía esa posibilidad. La idea era que podíamos rebelarnos contra el mundo, contra la sociedad en la que vivimos, pero de una forma más personal, ventilando nuestros propios deseos, permitiendo que ese lado oscuro emergiera sin necesidad de llevar a un redil a la guerra o a las trincheras o a la hecatombe, ¿no? Fue una idea muy liberadora que hace al mejor Paz, es decir, al Paz poeta de lo sensual, de lo erótico, aquel que descubre que, digamos, el erotismo es una fuerza redentora para el ser humano bestial, con el mismo poder que la revolución. La revolución es, de pronto, una grieta en la historia por donde emerge algo, ¿no? Emerge algo nuevo. Bueno, para él, el erotismo era algo similar. Era la fusión de dos cuerpos que quizás, de pronto, ardían en deseo y creaban algo nuevo. Era una visión muy poética, muy surrealista de la relación carnal del erotismo, pero absolutamente vital, muy, muy inspiradora, ¿no? En el caso de Cortázar, creo que fue más a la inversa. Él también fue un surrealista. Sus primeros escritos, Camilo me corregirá, fueron sobre Antonín Artaud, ¿no? Los primeros ensayos que publica son sobre un surrealista o un renegado del surrealismo, el dramaturgo Antonín Artaud. Pero en los ensayos que escribe sobre Artaud, se dice que el surrealismo murió. Pues bien, es un cadáver que está muy vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el surrealismo en realidad sobrevivió o recobró un segundo aire gracias a Latinoamérica, gracias a los escritores latinoamericanos que, como Paz, que como Cortázar, llegaron tarde al surrealismo y vieron que de las cenizas, en las cenizas todavía había brasas ardientes, y lo recuperaron y se impregnaron de esta sensibilidad y de esta pasión vital que les fue muy útil a Paz para sus ensayos y su poesía, y a Cortázar para una novela como Rayuela y muchísimos de sus cuentos, sin duda, ¿no?
Sí, es importante también apuntar cómo la necesidad y la búsqueda del surrealismo es algo que va por completo a calar en los dos autores, ¿cierto? Que lo llevarán por distintos caminos. Los años en los que Cortázar lee de manera muy cercana el surrealismo, yendo más allá de la teoría del túnel, que es uno de sus libros que sitúa el existencialismo y el surrealismo, él tiene una serie de columnas y de pequeños artículos, son entre el 47 y el 49, en que efectivamente proclama el surrealismo como la más sensata dirección que pueda haber. Octavio Paz, en el 46, ya habrá dicho, el surrealismo no es un movimiento literario, no es ningún tipo de movimiento, es una dirección del espíritu. Y así lo salda, sacándolo de cualquier parcelación al decir que es un género o que no puede serlo. Hay un texto muy bonito, me parece a mí, por lo que contiene y por lo que traduce de esta problemática que los dos vieron, que es un texto que se llama Los Reyes, escrito por Cortázar en 1949. Es un poema dramático en que Cortázar toma la figura del Minotauro, el conocido Minotauro, que está en el laberinto de Creta, un poco esta metáfora de la ibris, es decir, de lo irracional y de lo animal. Pues bien, en el texto de Cortázar, cuando Teseo, que dice Cortázar, de hecho en la traducción que se hace en el 83 de ese mismo poema al francés, él dirá, que hago un pequeño paréntesis, él dirá: me impresiona leer textos y saber que tengo, que desde entonces ya tenía este tipo de preocupaciones, porque Teseo, tal como lo vemos, no es más que un fascista. Y uno dice, sí, tiene un poco de razón. O sea, ¿por qué matar al monstruo? Si el monstruo vive en el laberinto y está muy tranquilo. ¿Cuál es la necesidad de aniquilar a la voz distinta? Es decir, a la voz del poeta. En esa medida, el minotauro, el poeta siempre tiene algo de minotauro. Porque es un impulso, como usted decía, que en este caso, como usted también se refería, pasa a partir del erotismo, pero en realidad es alguien que vive muy tranquilo en sí mismo. ¿Por qué matarlo, no? Así que cuando llega Teseo y empuña su espada y se dispone a matar al minotauro, él le dice, el minotauro le contesta, que también es de un lirismo extraordinario, que no voy, evidentemente no voy a poder citar de memoria, pero le dice, ¿por qué luchar contigo si aquí no soy un monstruo? ¿Cuál es la necesidad? El otro, no, que luches, y el otro, no, no tengo ningún problema. Y Teseo, ante la negativa de la pelea, no tiene problema alguno de matarlo, con lo que dice que el fascismo de pronto sí tenía algo de razón, Cortázar años después. Pero lo bonito es que después de que le da muerte al Minotauro, todos los jóvenes de Creta, que supuestamente eran prácticamente comidos por el Minotauro, a manera de ritual, a manera de sacrificio, todos empiezan a salir de las esquinas del laberinto. Y dicen, nos lo acaban de matar. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Cómo vamos a regresar a esa otra cárcel? Cuando se refiere a esa otra cárcel, es precisamente lo que, entendido en 1949, es la cárcel de la burguesía. Es la cárcel de lo práctico. Es la cárcel del time is money, ¿no? Lo que no produce dinero es completamente fútil. Y por supuesto, la poesía no puede entender de ninguna manera específicamente eso, ¿no? De nuevo, para poder entender, y aquí hay una faceta de Octavio Paz que es absolutamente extraordinaria, si quieren aprender del surrealismo, no lean a Bretón, lean a Octavio Paz. Porque Octavio Paz, poeta y ensayista, tiene este don de convertir los contenidos yendo más allá de sus propios creadores. Los textos están compilados en una pequeña que se llama La búsqueda del comienzo, y en el que Paz en los ensayos hace perfiles de Bretón, del movimiento, etcétera. Pero lo que él dice sobre todas las cosas es, no hay mejor mensaje que aquel del surrealismo para poder recomponer la rota y torcida identidad de Europa de la segunda, de la posguerra. Porque él dice, ¿cómo más recuperarnos si no es creyendo ciegamente en el amor? Ahora bien, el amor es un tema bastante escabroso, en pleno 2015, vamos a decir que no. Es una verdadera lástima que del surrealismo se haya olvidado que el amor es lo más importante. El amor erótico, el amor libertario, pero sobre todo las cosas el amor. Antes de la firma de lo que se consideró el manifiesto comunista, y además, que un elemento que me parece sensacional, los surrealistas tenían la oficina de investigaciones surrealistas, y estaba en el número 27 de la calle Grenel en París. Y yo me los imagino y me parece una escena verdaderamente surrealista, porque eran sentados en un escritorio esperando que llegara. Pero Aragón decía, y no sabíamos qué esperar. O sea, son investigaciones surrealistas, por eso cómo funciona. Pero en la firma, precisamente, y en esta búsqueda, lo que está sobre todas las cosas es, como dice Cortázar, utilizando un verso de García Lorca, soy un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Es encontrar ese otro lado, y que Paz, a través del ensayo, también lo encuentra. Hablando de todo lo que es el mensaje, de nuevo, reaccionario, pero no como la vanguardia, creo yo, sino a partir de vivir la poesía.
Sí, Paz se consideró, por encima de cualquier cosa, un poeta moderno. Paz, además, fue uno de los más lúcidos intérpretes de la modernidad. Entendió como pocos el arte moderno y el fenómeno más visible del arte moderno, que fueron las vanguardias. Y entendió muy bien lo que era ser un poeta moderno porque él vivió las contradicciones de los poetas modernos. ¿Qué era ser un poeta moderno para Octavio Paz? Bueno, era alguien que estaba en permanente tensión y lucha con su sociedad y con la modernidad. La modernidad había traído la razón, el progreso técnico, la industrialización, el capitalismo y sus más insignes representantes, que eran los artistas modernos, se caracterizaban por odiar todo esto y por luchar en contra de esto. Es más, si pensamos en Picasso, por ejemplo, en los expresionistas alemanes, en los surrealistas, vemos que todo lo que pintan tiene una sospechosa reminiscencia primitiva. No era casual. Como antídoto a la razón, a la técnica, al progreso de la modernidad, lo que hicieron fue sumergirse en culturas extrañas, lejanas, exóticas, y en encontrar ahí la vitalidad perdida en el occidente moderno. Eso lo hicieron el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo. Esa pasión por lo exótico, lo primitivo, lo salvaje. En uno de los artículos de, ya no sé si es de Paso de Cortázar, de, no, de Cortázar, de Cortázar.
Vamos bien.
Sí, creo que es de Cortázar. Dice, o de Paz, ya no sé, bueno, perdóname. Dice, el encanto de lo primitivo viene dado por la libertad. Es decir, en esas vidas más arraigadas a la naturaleza, se encontraba un elemento que parecía perdido en las sociedades burguesas occidentales, que era la libertad. La libertad pasional, la libertad de no tener rutinas, la libertad de estar más en contacto con las fuerzas naturales, ¿no? Paz entendió con muchísima claridad ese drama, ese conflicto del artista moderno. Era moderno porque, ¿cómo no vamos a decir que Picasso es un artista moderno? Pero eran modernos en la medida en que criticaban a la modernidad. La modernidad, así la definió Octavio Paz, era la edad de la crítica y la edad de la ruptura, porque sus insignes representantes estaban permanentemente insatisfechos, intentando permanentemente romper con el pasado, inventarse algo nuevo. Fue un periodo de fertilidad inusitado, precisamente por esa incomodidad, por esa necesidad de ir en busca de otras cosas distintas, otros referentes morales en el pasado, en las culturas más primitivas, en lo bárbaro, en todo lo que no fuera tan monótona y rutinariamente occidental y moderno.
También formar parte de la modernidad es estar en París. Uh-huh. Y para lo latinoamericano es estar en París a mediados del siglo XIX como Sarmiento, con sus primeros viajes en 1843, pero también como Cortázar o Paz en el 46 o en el 53. Porque estar en París es estar en el ombligo, es decir, es estar en el lugar desde donde todo sale. La llegada de los dos a París, por lo tanto, y con estos años de diferencias, de hecho no sé si ellos en algún momento hablaron en París. No sí. Tengo muy claro. Hay una carta que le escribe Cortázar a Paz muy bonita en la que le habla de, precisamente, y aquí siguiendo la libertad de la que usted hablaba, su hermoso libro Libertad bajo palabra, en el que le dice, sobre todas las cosas, usted se reconoce como un poeta, y luego le hablará del arco y la lira y le dice, en medio de su ensayo, lo que más destaca es que usted es un poeta. Cortázar también quiso ser poeta. Ahora, no es un muy buen poeta, pero es un poeta. Y siempre fue la búsqueda. De los primeros textos que empiezan a mostrar esto y que está muy en armonía con las vanguardias, es un texto que escribe con que se llama Rimbaud, que es, como ustedes recordarán, el poeta francés, que a los 19 años dijo, si la poesía no cambia la vida, ¿para qué voy a escribir poesía? Y se dedica a caminar por Europa y termina negociando armas en Abisinia y muere de una gangrena en una pierna, en una cama en un hospital en Marsella, y muere tan asqueado por la poesía, en realidad, que de hecho horas antes de su muerte el doctor que lo estaba tratando justamente había leído en algún diario que el grupo de simbolistas poetas en París, esto debe ser 1884-86, no estoy seguro, estaban precisamente proclamando a Rimbaud como el gran padre del simbolismo francés, y él, con ya sin pierna prácticamente, lo único que pudo contestar fue a la mierda la poesía. Y claro, ya la había cambiado toda. O sea, ya la poesía nunca podía ser igual después de Rimbaud, como efectivamente pasó.
Pero ahí hay un elemento muy bonito de Cortázar en el que él dice, la poesía es una experiencia de lo absoluto, pero del hombre debe salir y al hombre debe volver. Es decir, no hay ningún tipo de poesía que no intente cambiar nuestro propio plano vital y nuestro propio plano real. Por lo tanto, la llegada a París de los dos, pues en esto es determinante. Hay un ya mítico episodio de la vida de Paz en que está caminando por Leal, que es uno de los barrios predilectos de Bretón y que aparece en una cantidad de libros, específicamente en El amor loco, y Bretón le cuenta un poco atemorizado de cuál va a ser el futuro del surrealismo. Y Paz se manda un monólogo de 4 minutos que deja a Bretón absolutamente asombrado. Y entre las cosas que le alcanza a decir es, el surrealismo siempre debe vivir, es como la lepra, enfermedad sagrada del medioevo, y como los cátaros que tienen que estar allí para siempre marcar la incomodidad respecto a esta necesidad de encontrar una otra vida. La llegada de Cortázar a París ocurre en diciembre del 51, es una llegada muy triste, muy solitaria. Aurora Bernárdez sigue en Buenos Aires. Todo el tiempo está hablando de la falta que le hacen los amigos y de la falta que le hace Argentina. Hay un invierno espantoso, hay una foto muy bonita que es la que acompaña la portada del primer tomo de La Correspondencia. Es una foto de Cortázar mirando por la ventana de su habitación de las residencias de estudiantes en París, en marzo del 52. Ese es el momento en el que Cortázar llega a París, aunque lleve ya 4 meses. Cuando llega la primavera, Cortázar comienza a hacer algo que es de corte absolutamente surrealista, y es que empieza a salir a caminar la ciudad y se deja llevar por el vagabundeo, por el flaneur prácticamente, y por errar, ¿no? Como implica la búsqueda y el errar es necesariamente una actividad que implica una búsqueda. Pregúntense ustedes, si llegan a una ciudad, ¿la caminan con mapa o sin mapa? Si es con mapa, saben a dónde van. Si es sin mapa, no tienen ni idea. Y así siempre es mejor, porque si uno no tiene ni idea, el encuentro va a ser todavía más importante. Y en medio de esta búsqueda, algo que también le va a pasar a Paz en Nueva York y en París, entienden, que también es de influencia surrealista, la educación de la mirada y de cómo la mirada tiene que ser el órgano predilecto para poder entender una nueva realidad. Las cartas que le escribe Cortázar a Eduardo Jonquiers, por ejemplo, quien le interesa el arte, son increíbles en la medida en que reseña constantemente todo lo que ve en el Louvre. Y claro, hay que pensar que si nosotros ahorita vamos al Louvre y vemos la Mona Lisa, pues claro, la hemos visto en Wikipedia, ¿no? Mientras que Cortázar la veía en malas reproducciones de revistas en Buenos Aires, o en Chivilcoy, o en Bolívar. De hecho, le dice a Eduardo Jonquiers, porque Cortázar alcanza a estar en el 51 3 meses, y le dice, entonces cuando vine en el 51 fui muy pocas veces al Louvre, apenas 10. Y dice, 10, en 3 meses, 10 veces, ¿no? Pero es este acercamiento es lo que pretende y lo que logra cambiar la mirada por completo a partir del arte y de la realidad. De nuevo, la conjunción, algo que también le va a pasar a Octavio Paz en Nueva York y también en París, y que luego va a sintetizar en su colección de ensayos sobre la mirada.
Sí, hay algo fascinante en el choque cultural. Yo creo que a Cortázar le pasó menos que a Paz. A Paz sí le pasó, y sobre todo a la generación de poetas latinoamericanos que llegaron a París y que llegaron a las capitales europeas, ¿no? Porque llegaron de sociedades que todavía eran muy rurales, muy tradicionales, en busca de la modernidad, en busca de lo último, la cresta de la ola. Es más o menos todavía la ilusión que sigue rondándonos a todos los latinoamericanos que tenemos la oportunidad de ir a Europa. Vamos a impregnarnos de lo último, de lo más moderno, de lo recién parido. Bueno, ¿y qué se encontraban los poetas? Se encontraban con que los vanguardistas estaban fascinados con lo primitivo y lo salvaje. Es decir, se van hasta Europa y resulta que esta gente está fascinada con aquello que han dejado atrás, ¿no? Esto generó una cantidad de sorpresas fascinantes. Hay un poeta brasileño, Oswald de Andrade, que lo deja consignado en un poema de manera fantástica. Dice, ah, resulta que la edad de oro, el comunismo, y todo eso ya lo teníamos, ¿no? Todo eso ya estaba en nuestra tierra, no nos habíamos dado cuenta. Tuve que ir a París para descubrir que todo eso que los parisinos tanto anhelan, pues ya lo tenemos nosotros. El choque, la tensión entre esas aspiraciones de modernidad y esa sorpresa que se llevan viendo que los más modernos en realidad añoran lo salvaje, lo primitivo, lo milenario, lo atemporal. Sí, lo primitivo, y también la Torre Eiffel, ¿no? Porque mezclaban todo, la Torre Eiffel y lo primitivo. Es una cosa atemporal. Bueno, el choque produjo movimientos culturales en Latinoamérica muy interesantes, muy interesantes. Oswald de Andrade regresa con la pregunta por la brasileidad, ¿por qué es el ser brasilero? Tiene un pedido ligeramente nacionalista y después resuelve la tensión de una forma maravillosa y se inventa el movimiento antropofagia o el movimiento antropófago, que intenta justamente canibalizar la experiencia extranjera para digerirla con un estómago brasilero y producir algo nuevo. Pero no es el único caso. A Borges le pasó algo similar. Después de su periplo por Europa, vuelve a descubrir lo argentino. Él, que consideramos que es el símbolo de la universalidad y cosmopolitismo, durante unos años se preocupó por el criollismo argentino, por buscar el lenguaje argentino, ¿no? También fue una cierta reacción a esa experiencia europea en donde tiene cierto sacudón y cierta sorpresa al darse cuenta que no, el paraíso perdido es aquel que estamos dejando los latinoamericanos. El arte de vanguardia de Latinoamérica refleja muy bien esa sorpresa, ese encuentro sorpresivo. En paz pasó, yo creo, en paz pasó, pero él lo resolvió de una forma magistral, porque después de escribir El laberinto de la soledad, que era una búsqueda del ser mexicano, era un ensayo en donde intentaba ver en las entrañas de lo nacional los traumas de la patria, replica la experiencia de los vanguardistas europeos. Se va a una cultura lejana, se va en busca de lo desconocido, se va a Japón y después se va a India. Es decir, empieza a replicar esa misma experiencia de rechazar o no conformarse con lo que se tiene, sino ir en busca de otra cosa, ¿no? Siempre en los ensayos de paz es muy presente esa idea de la otra voz, de hay otro en mí, o en mí hay otro que habita en mi interior, y que lo que soy realmente está complementado por esas dos fuerzas, ¿no? Un ser atemporal, primitivo y moderno a la vez, que solamente encuentra voz a través del arte y la poesía, ¿no?
Y claro, que este regreso también a lo primitivo, que está muy bien lo que usted dice, claro, de ese doble viaje que implica, claro, ya lo teníamos todo, porque si pensamos en lo primitivo, si pensamos en lo arcaico, si pensamos de hecho en lo mítico, ¿no? Claro, la pregunta que está detrás es ¿qué intermedia quién es el intermediario entre mi yo y mi realidad? ¿Verdad? De ahí, de nuevo, la idea tan importante del minotauro, porque el minotauro es un ser racional por vía materna y racional vía paterna, ¿no? Por el toro. Entonces, pensarlo así es fundamental, porque siempre la pregunta es ¿por qué pienso como pienso? Como decíamos anteriormente. Hay una coincidencia, no significativa, pero representativa, digámoslo así, que es que, por ejemplo, Nadia de André Breton, la primera frase es ¿quién soy yo? Breton comienza su texto preguntándose ¿quién es él? Dice ¿cómo he llegado a lo que soy? ¿Cuáles son los fantasmas que me rondan? ¿Cómo, por qué pienso como pienso? Y a partir de allí empieza a hablar de todas las coincidencias que ha tenido en su vida y dice tengo una serie de cosas que no me puedo explicar, pero ¿qué me pasa? El laberinto de la soledad comienza preguntándose por la identidad también. Y es siempre el desmenuzamiento, llamémoslo, de todo aquello que me conforma para, con actitud moderna y crítica, saber depurar lo que debo tener y lo que no debo tener. Si se fijan, esto es una búsqueda de prácticamente de un regreso a un estado primigenio para poder recomponer un torcido camino que desde lo latinoamericano bien se puede ver como una imposición occidental. Y allí esta es la máxima importancia del surrealismo, a mi juicio, sobre la cultura latinoamericana, que lo que hace es obliga a preguntar y obliga a mirar distinto. De nuevo, el surrealismo, hace un rato decía lo del amor, también es el término surrealismo hoy en día es bastante, cualquier escena rara es surrealista, ¿no? Surrealista, una ambulancia se chocó, no, eso no tiene nada de surrealista, en realidad, es raro y ya, porque lo surrealista implica necesariamente esa búsqueda. Hay un paralelismo que se puede hacer entre esta figura del Minotauro, que de hecho el Minotauro es el gran guardián del surrealismo en la década de 1930, porque el surrealismo también echa mano de lo mitológico para poder explicarse su presente. Y hay una idea, no sé, recuerdan la criatura de Frankenstein, de la gran novela de Mary Shelley. Pues Mary Shelley, cuando crea este monstruo, que no es monstruo, es llamado monstruo por el escritor, pero el pobre es, o sea, no, ni siquiera tiene nombre, es por la versión cinematográfica que a la criatura la llamamos Frankenstein. Pero lo primero que hace la criatura, cuando es consciente de tener vida, es llorar, porque se encuentra solo, se encuentra íntimamente solo y se encuentra desprotegido por su propio Dios, que de cierta manera podríamos pensar que es algo que Mary Shelley quiere hacia 1820, 1821, personificar como el poeta, aquel que ha quedado sin misericordia alguna de un Dios desaparecido. Pues bien, el Minotauro bien puede representar el mundo profano, el mundo ya caído de las alturas, como dice Luis Aragón en un texto fantástico que se llama El campesino de París. Él dice, ya los dioses no pertenecen a las alturas, los dioses están sobre la tierra, está en esa bomba de Shell, está en ese otro anuncio de Baby Cadum, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando nos vemos caídos, es la necesidad de preguntarnos por los intermediarios que nos llevan a pensar de determinada manera. Y no hay mejor camino que la poesía por la irremediable momentaneidad, digámoslo así, de la poesía para poder dar con aquello que debe depurarse de todo lo demás.
Sí, ahora yo quería retomar un poquitín la evolución política de Octavio Paz, porque es un caso fascinante. Paz fue un poeta romántico, un poeta moderno y romántico, enamorado de la revolución, que sin embargo, mientras su corazón lo impulsaba a ser revolucionario, su razón le decía, la revolución ha fracasado. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar esa tensión? Muy a regañadientes fue abandonando las posturas radicales y empezó a familiarizarse, a aceptar, a dar legitimidad a las ideas socialistas. Es decir, a una izquierda más heterodoxa que respetaba la libertad. Siguió en esto a Bretón también, ¿no? Bretón estuvo con el Partido Comunista Francés y apenas los líderes le pusieron a hacer informes burocráticos de una fábrica. Dijo, no, yo estoy pensando es en el deseo y en el erotismo, no quiero hacer ningún tipo de informe burocrático de nada. Y hubo una ruptura ahí. Bueno, pues Paz también se acercó a estas ideas, lo cual supuso hacer lo que hacían los artistas modernos, romper incluso consigo mismo, evolucionar hacia otras formas de pensar. Hacia el final de su vida, se volvió un crítico radical de los totalitarismos, se convirtió en un defensor, e insisto, a regañadientes, de la sociedad abierta, incluso del capitalismo, aunque siempre desconfió del mercado, siempre desconfió de la libre empresa, eso siempre le produjo una enorme alergia. Pero mal que bien dijo, creo que no tenemos otra alternativa. Acabó siendo muy atacado por la izquierda de mexicana, sobre todo. Una vez quemaron su efigie y la gente gritaba, Reagan, Rapaz, Octavio Paces, ¿cómo era? Reagan Rapaz, Octavio Paz es tu amigo. No, Reagan Rapaz, tu amigo, es Octavio Paz, algo así. No, fue muy criticado, sin embargo, creo que fue muy consecuente con su defensa de la libertad, a pesar de que su instinto lo mandaba por otro camino, fue consecuente con su defensa de la libertad, y finalmente agradeció, encontró que las ideas liberales se ajustaban más a sus planteamientos, ¿no? Permitía mezclar esa revolución individual, esa búsqueda del deseo individual, sin un Estado que se interviniera en la esfera privada de las personas, ¿no?
Sí, yo para cerrar y dar espacio para dos preguntas, que es lo que nos queda, quisiera apuntar solamente a esta consistencia de las dos vidas de Octavio Paz y Julio Cortázar, aunque hayan tenido en realidad destinos absolutamente invertidos, ¿no? A Cortázar se le critica mucho, como hemos visto, de la postura política, pero si uno lee atentamente todas sus ideas, desde lo poético hasta lo político, no hay nada más consecuente que haber formado parte de la Revolución Cubana, que luego haber formado parte de la causa chilena, de Nicaragua tristemente, violentamente dulce, etcétera. Es alguien que está buscando un cambio. Y que en el 63, luego de Rayuela, esa emblemática novela, dice, es que por aquí no es. Que es lo mismo que se pudo haber dicho Rambó. Dice, no es por acá, no es por lo metafísico ni por lo estético, es por lo político, que es lo que deberíamos hacer. Y Paz es al revés, porque Paz al principio se da cuenta que lo político no es, para luego atacarlos, como usted decía, los sistemas totalitarios y abogar por el mundo abierto y esa apertura que significa en la poesía. Por último, también quiero apuntar muy chiquitico, los años más politizados de Cortázar podríamos decir que están entre el 67 y el 75, más o menos. Pues es en esos años que publicó algunos de sus libros más divertidos y más completamente apolíticos, como son Último Round, La Vuelta al Día en 80 Mundos y Prosas del Observatorio. Son tres libros que no tienen nada de político. Es la cabeza de alguien que juega, y juega constantemente. Pero eso sí quedan al lado, porque el pobre sí se ha llevado ya un rótulo bastante fuerte de el que se politizó y se volvió joven a los 80 años. A los 60 años ya era el joven, y eso también lo traduce. Aurora Bernárdez, primera esposa, le llevaba 10 años, la segunda esposa le llevó 20 y la tercera le llevó 30. ¿No? O sea, la segunda vez que Cortázar le dijo a Aurora que lo acompañara a Cuba, en el 63, Aurora le dijo, no, yo ya conocí las fábricas de tabaco. Allá no hay nada más que ver, y eso explica en gran medida por qué pues se produce esa separación. Tenemos 5 minutos para 2 preguntas.
Aquí.
Por acá y por acá.
Gracias. Aló. ¿Se oye?
Sí.
Gracias. Bueno, yo estoy impresionado por el conocimiento tan íntimo que tienen ustedes de la obra de estos escritores. Desde mi óptica de simple lector, no de estudioso, yo pienso en Octavio Paz como un auténtico pensador. Era lo que yo primero se me ocurre, que reflexionaba sobre todo, no solamente sobre la actualidad, sino sobre movimientos. ¿Hay alguna figura de algún escritor de habla hispana que haya recogido ese legado? Que sea un auténtico pensador, que yo creo que es una casta ya que prácticamente no existe.
Pues la verdad, yo creo que el caso de Paz es difícil de replicar, porque si él únicamente hubiera sido crítico de arte, habría sido el mejor crítico de arte. Si él solamente hubiera sido comentarista político, habría sido un enorme comentarista político. Si solamente hubiera sido poeta, hubiera sido premio Nobel por su poesía. Es que no era solamente una cosa, era muchísimas. Tenía una curiosidad borgiana, era un hombre universal, que no le quedaba pequeño nada. Escribía sobre Duchamp, o sobre Lévi-Strauss, o sobre Sor Juana. Era un hombre que a la vez era muy latinoamericano, muy mexicano, muy europeo, y se fue en busca de Japón y la India. Quería absorberlo todo. Creo que ese tipo de personalidad tan volcánica, tan ambiciosa, es difícil verla hoy en día en realidad.
Yo creo que eso se puede deber, hay que recordar las grandes figuras, por ejemplo, yo pienso mucho en la cultura francesa del 19, figuras emblemáticas como un Víctor Hugo, por ejemplo. Víctor Hugo no era únicamente poeta, o sea, Víctor Hugo participaba de la política, de la cultura, de la poesía, luego había otros que habían estudiado geología y al mismo tiempo eran poetas, es decir, era una verdadera necesidad de poder conectarlo todo, como las constelaciones de Miró, prácticamente. La realidad es una cadena de sucesiones. Ahora bien, nuestra modernidad, esto puede ser discutible, pero parece que tiende cada vez más a la parcelización, a que las cuestiones son distintas. Ayer nos preguntábamos, ¿cuál es la diferencia entre el ensayo y la novela? ¿Será que vale la pena preguntarnos cuál es la diferencia entre el ensayo y la novela? Es decir, ¿cuál es la necesidad de estar estableciendo cada vez más límites entre las distintas cuestiones que podemos conocer? Paz, en esa medida, es un heredero, es un pensador universal, porque tiene la vocación y la virtud de conectarlo todo. Y cuando todo se conecta, pues se puede ser el otro y el mismo a la vez, creo yo.
Aquí
tenemos acá para una...
Ah, allá. ¿Dónde está? Gracias. Quería preguntar, situándonos en el año 1940 o 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial, con dos escritores, Cortázar y Paz, ya seguramente maduros en edad de merecer y con ideas propias, ¿qué posición pudieron haber tomado ellos en su momento en esos escritos, si los tuvieron, sobre ese conflicto mundial? Es decir, si tornaron posteriormente a ser izquierdistas o ya lo eran en su momento, ¿qué reacción tuvieron ante una potencia que en su momento estaba derrotando o avanzaba a derrotar al Minotauro que invadía Europa, según la concepción que seguramente en ese momento se presentaba a todo el mundo? ¿Qué opinaron en su época estos dos latinoamericanos sobre ese conflicto?
Sí, entendimos bien cómo fue la posición de los dos en el 39 con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Al final, es decir, en sus escritos, ¿qué dijeron, qué posición manifestaron los dos escritores posteriormente en la historia? ¿Qué pensaban ellos en esa época, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, por ejemplo? ¿Eran proamericanos? ¿Eran de izquierda? ¿Qué posición manifestaron que sea conocida? No la conozco, realmente no sé.
Paz era de izquierda todavía. Era pensador muy ligado a la izquierda, antifascista desde luego, no necesariamente proamericano tampoco, una izquierda heterodoxa más bien, muy crítico desde luego con todo lo que le recordara al franquismo, a lo que vivió en el 37 o a lo que vio en el 37 en España bajo la dictadura de Franco. El caso de Cortázar, no lo sé. Yo creo que él en esa época era bastante más apolítico. No sé si dejó escrito algo sobre el momento, que yo sé, no lo sé. No,
para el 45 no tenía ningún tipo de interés sobre la política. Es decir, como decíamos, estaba en este pequeñito mundo de Chivilcoy o Bolívar, o recién salido de pronto para ese momento. Creo que ya estaba en una ciudad un poco más grande, pero en todo caso no había ninguna preocupación. Puede que después haya tomado el ejemplo como esta especie de tiranía de la realidad, es decir, como esos mecanismos que hay que atacar constantemente para poder llegar a esa libertad de pensamiento. Pero las causas políticas, digamos, de Cortázar tienen que ver directamente con Cuba, Nicaragua, Chile, con los latinoamericanos. Bueno, no, él también está en el tribunal Marshall, me parece, y se mete también en ciertas, pero que tiene que ver sobre todo con el imperialismo yanqui, como él mismo lo diría, no tanto como con las causas nazis o propiamente europeas. Bueno, les agradecemos mucho. Es que se nos acabó el tiempo. Perdón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Es que me enseñas que ya...